Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Energízate en un lugar único, andino, ancestral. Energízate en Jujuy. Disfruta su gastronomía, su cultura, sus vinos, la energía de su gente. Desconectate para conectar. Jujuy, energía viva.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino CAB 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
Respetar la distancia social hace que otros respeten la distancia social. Y esos que empiezan a respetar la distancia social le dicen a los demás que respeten la distancia social. Y cada vez hay más gente respetando la distancia social. Y en los espacios públicos se empieza a ver claro la distancia social. Súmate al rebrote de distancia social. Contagia responsabilidad. San Isidro, municipio.
Personal. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total.
Telecom Argentina decía General Horno 690 CABA, CUI 30-63-94-53-73-8.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estamos transformando Quilmes con más trabajo y con obras históricas que mejoran la vida de nuestros vecinos y vecinas. En Quilmes estamos haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Todos los viernes, de 15 a 16, por Radio Cultura.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16, por Radio Cultura 97.9.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Arrancamos con una nueva emisión de En Caso Contrario. Soy Bernardo Vázquez, vamos a estar hasta las 4 de la tarde. Aquí acompañado por Carolina Gershenson en la producción, por Charlie Vázquez en la operación. Repasando lo que tiene que ver con toda la actividad política y económica, obviamente. Y también escuchando un poquitito de buena música que Charlie suele poner. Así que bueno, a ver, no hemos quizás reflexionado mucho en los últimos programas sobre lo que tiene que ver con la propia interna política del gobierno, que yo ya no me animo a definirla como interna, sino como una ruptura, ¿sí? Una ruptura dentro de el mantenimiento de un orden institucional que se sigue manteniendo, es verdad. Argentina hoy es un país estable en lo institucional desde hace años, por suerte, y el presidente Alberto Fernández es efectivamente, creo yo, quien toma las decisiones y quien tiene la lapicera. Quizás ese sea hoy el principal foco de conflicto con el kirchnerismo, con el propio frente que está aglutinado, el propio espacio que está aglutinado dentro del Frente de Todos, y que obviamente es el de mayor representatividad política dentro de ese espacio del oficialismo. Pero decíamos, una interna que empezó hace meses, a principio de año en realidad, sobre todo cuando Máximo Kirchner decide dar un paso al costado y dejar lo que era la jefatura de bloque de la Cámara de Diputados para pasar a ser un diputado más. No podemos definir obviamente a Máximo Kirchner como un diputado más, ¿no? Pero sí, ya lejos de la estructura de la jefatura de bloque, claramente en desacuerdo por lo que fue en ese momento lo que se venía a cerrar con un pacto con el FMI para encarar el pago de la deuda, ¿no? A partir de ahí, claramente la interna se acrecentó y hubo diferentes contrapuntos, sobre todo en lo que tenía que ver con la materia, con materia de política económica de parte del gobierno. Pero cuando digo que no es una interna, sino una ruptura, tiene que ver con lo que viene siendo artillería muy dura directamente de parte del kirchnerismo duro frente a Martín Guzmán, frente a el ministro de Economía, diría yo la pieza más importante de Alberto Fernández en lo que tiene que ver con toma de decisiones, porque obviamente es el ministro de Economía, un ministro muy influyente, y porque es el ministro que llevó adelante el acuerdo mencionado con el fondo, nada menos, que se está llevando o que se está poniendo en marcha precisamente ahora y durante todo este año. Es el dueño del plan económico del gobierno. En lo que tiene que ver con embates del kirchnerismo, podemos hablar esta semana de Andrés Larroque pegándole sistemáticamente precisamente a un funcionario que ni siquiera es nacional, sino que es bonaerense, donde el kirchnerismo duro concentra a lo que tiene que ver con los referentes más importantes que responden a Cristina Kirchner y a la Cámpora y a Máximo Kirchner. Bueno, Andrés Larroque, que es el ministro de Desarrollo de la Comunidad de Axel Kicillof, salió a pegarle con dureza durante toda esta semana y da la sensación de que hay una relación totalmente rota en ese sentido, por lo menos entre La Plata y el gobierno Axel Kicillof y el gobierno nacional, más allá de que en algún momento puedan compartir una foto puntual Kicillof o algún funcionario con algún funcionario nacional. Eso por un lado, ¿no? Porque directamente, digo, es claramente el punto que marca esa ruptura. Por el otro lado también, el otro actor importante de la coalición y bien realmente trascendente, Sergio Massa, y una diputada como Cecilia Moró, que llegó de la mano de Massa, pero que hoy representa quizás más los intereses del kirchnerismo que lo del Frente Renovador dentro de la estructura del Frente de Todos. Bueno, también le ha pegado a Guzmán con muchísima dureza en las últimas horas. A lo que vamos con esto es, le están pegando desde el kirchnerismo, le están pegando desde un sector referenciado por lo menos históricamente con el masismo. Da la sensación de que a Guzmán la situación se le está complicando mucho lo que tiene que ver con ese fuego interno, y también a Alberto Fernández. Naturalmente que la verdad no viene hablando demasiado. Hoy defendió el rumbo económico con empresarios en un encuentro de la CAME en la asamblea anual, pero no ha dado una respuesta de respaldo directamente hacia el ministro de Economía, que da la sensación de te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es un tipo que labura y que viene siendo hackeado por el kirchnerismo, sobre todo en las últimas semanas. Habrá que ver qué termina pasando finalmente con esta grieta propia del kirchnerismo, pero sin dudas Guzmán queda muy condicionado después de lo que fue un primer trimestre en términos inflacionarios realmente muy malo, de lo peor que se recuerde muchísimos años, con la inflación por encima del 15%, cerrando, incluso tocando un 16% en ese primer trimestre, con pronósticos para abril realmente muy malos, también por encima del 5% como mínimo, ¿no? El piso es 5% para abril, y con un año que se encamina a cerrar, siguiendo también la línea de las paritarias que se vienen negociando, en torno al 60-70% también como piso, ¿sí? Cada vez que estamos hablando de inflación, en este tiempo estamos hablando de pisos mensuales y pisos anuales. A partir de ahí, y todo puede pasar. da la sensación de que no vamos a llegar a un escenario de hiperinflación, pero sí de inflación realmente creciente, muy dura, que la gente la siente en el día a día, cuando va al supermercado, cuando va a cargar nafta, en absolutamente cualquier aspecto. El argentino hoy convive con la inflación de una manera muy dura, porque pierde. Todo el tiempo pierde, 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 y ese 60% anual, incluso en lo que tiene que ver con el bolsillo propio de las personas, en algunos casos es realmente más, puede ser mucho más. Así que un poco esa es la situación que vive el gobierno. Del otro lado, la oposición, en el medio de un cruce de operaciones políticas en contra puntualmente de Gerardo Morales, que ha sido el principal destinatario de cuestionamiento, porque se lo acusó directamente, a mi criterio, sin demasiada prueba, sin prueba diría, de haber sido el que orquestó el pacto con el kirchnerismo, el pacto con el gobierno para cambiar las minorías en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Porque en eso derivó, ¿no? En ese cambio de piezas en el Consejo de la Magistratura, que le aseguró al kirchnerismo y a Cristina tener un representante propio en el Senado, que si no hubiera existido esa jugada no lo hubiera tenido, y en cambio hubiera ido Luis Juez al Consejo de la Magistratura, uno de los temas también más importantes de los últimos días. Más allá de esa cuestión, la interna de la oposición muestra a Mauricio Macri, muestra a Horacio Rodríguez Larreta, quizás como los principales armadores y los principales candidatos, ya podemos decir, a la presidencia 2023. Por el lado de Rodríguez Larreta, una especie de sucesión natural dentro del liderazgo de Juntos por el Cambio. Por el lado de Mauricio Macri, alguien que ve que todavía quizás hay chance para un segundo tiempo. Un poco en esa interna se da la sensación, más allá de que hay algún nombre más como el de Patricia Bullrich, que se puede llegar a dirimir quién va a ser el candidato del PRO, como mínimo, ¿no? Porque también están los radicales, con Morales, con Manes, con Martín Lustó jugando en la ciudad de Buenos Aires, en ese caso, con mucha presencia el radicalismo, y también está el tercer actor, ¿no? El tercer hombre, que es Javier Milei, nada menos, que da la sensación de que se perfila para tener una elección muy positiva, como fue la de 2021. Algunos hablan de un 20%, otros de un 15%, pero el piso, y en esto de pisos y techos que venimos hablando, el piso es Javier Milei, y la verdad que cada vez es más elevado y cada vez tiene un mayor nivel de aceptación, sobre todo en lo que tiene que ver con imagen positiva en el electorado. Así que finalmente tenemos que ver cómo evoluciona todo esto en el próximo mes, durante mayo. Obviamente la economía va a ser vital para ver cómo se desarrolla. Y un dato para tener en cuenta: este va a ser un año corto, un año no electoral, pero un año corto. Ustedes me van a decir, ¿cómo puede ser corto un año que va a tener 365 días como cualquiera? Bueno, a partir del 1 de noviembre, el Mundial empieza, si no me equivoco, el 21 de noviembre. Pero yo creo que a partir del 1 de noviembre es como que la política y la economía y la coyuntura en general va a ir cerrando la ventana, y todo va a pasar a ser deporte, por lo menos esos dos meses, hasta final de 2022, y probablemente en el principio de 2023 también. Así que lo que venga después va a ser ya directamente todo el mundo lanzado en campaña. Por eso es muy importante lo que pueda decidir el Congreso de acá a octubre, creo yo, para ver qué problemas de los argentinos se pueden llegar a resolver, y si efectivamente logramos encontrar un camino para solucionar, creo yo, el problema central que está teniendo hoy el país, más allá de la recurrente inseguridad que se vive. Y cuando hablo del problema central, estoy hablando de la inflación, que es la que le pega al bolsillo y sacude lo lindo de cada uno de los argentinos.
Yeah. you're back. And check to see if things still the same.
No querer saber nada de nada. En caso contrario, escuchá a Bernardo Vázquez y Matías Barbería los jueves de 15 a 16 horas por Radio Cultura.
minutos prácticamente. Y vamos a hablar con Agustín Pese. Él es abogado, presidente de Abogados de Pie. Hoy termina en realidad, porque viene siendo los últimos dos días, martes, miércoles y jueves, las elecciones del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, un lugar estratégico, un lugar clave para lo que tiene que ver con la actividad del derecho en la ciudad de Buenos Aires. Así que por eso lo contactamos a Agustín. Agustín, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez te saluda.
Hola Bernardo, ¿cómo estás? Un gusto charlar con vos.
Un placer, Agustín. A ver, sos o integrás una de las listas que hoy va a competir, o que está compitiendo en realidad. Hoy se va a cerrar la elección. Estamos hablando de la lista Unidad, que encabeza nada menos que el jurista Ricardo Gil Lavedra, alguien que destacado en muchísimos aspectos, pero que tradicionalmente lo ubicamos como uno de los jueces que juzgó precisamente a las juntas militares en 1985. Quería preguntarte cómo ves esta interna del Colegio de Abogados, qué expectativas tienen en la elección de cara a lo que puedan ser los resultados.
Bueno, te cuento, Bernardo, la verdad que son tres días, como bien dijiste, hoy es el último día que se está votando hasta las 6 de la tarde. La verdad que notamos mucha afluencia de colegas que se están acercando a votar. No es una elección más. Ricardo Gil Lavedra ha logrado sintetizar en un grupo muy heterogéneo de agrupaciones de abogados que hemos acompañado y hemos conformado este Frente Unidad, que bueno, que aspiramos a poder renovar el Colegio de Abogados después de casi 20 años. Así que estamos muy entusiasmados. La realidad es que se está votando bastante bien, vienen muchos abogados a votar, superando las expectativas que teníamos. Sí. Y esta elección, como vos bien decís, es central porque se encuentra también en un momento bastante particular en todo lo que tiene que ver con la justicia, ¿no?
Totalmente.
El Colegio de Abogados nuclea a más de 70.000 abogados, es uno de los colegios más grandes de América y tiene una incidencia determinante también en el funcionamiento de la justicia. Vos sabés que del Colegio de Abogados también surgen los candidatos al Consejo de la Magistratura de la Nación y de la Ciudad, con lo cual estamos en el ojo de la tormenta hoy. Sí. Porque realmente está muy en agenda todo lo que está pasando con la afectación de la independencia del Poder Judicial por parte del gobierno, un Consejo de la Magistratura que todavía está tratándose de terminar de conformar y empezar a funcionar para evitar la paralización de la justicia, y en ese contexto, bueno, se están dando estas elecciones que también se están definiendo dos modelos muy distintos de lo que queremos para la Argentina.
Totalmente, totalmente. Agustín, digo, primero me dijiste un poco el nivel de la cantidad de afiliados que tiene el colegio, algo así como 70.000. Digo, para darle dimensión a la repercusión que tiene esta elección, seguramente no voten los 70.000, pero ¿qué porcentaje crees que van a votar?
Mirá, tradicionalmente no fue muy alto el porcentaje de votos, porque es voluntario el voto. En general oscilaba entre el 25 y el 30% del padrón.
Bueno, pero no es poco, no es poco el
25-30%. No es poco. Nosotros entendíamos que por la pandemia quizás iba a bajar ese porcentaje, pero hasta acá estamos pensando que puede llegar a ser una elección muy parecida a la que se vino dando en los últimos años. Te recuerdo que el mandato actual del colegio del oficialismo se autoprorrogó el mandato por 2 años. Recién ahora estamos yendo a elecciones cuando deberíamos haber ido en el 2020. El 2020 fue pandemia, pero después de 2021 tampoco, y recién ahora estamos teniendo la posibilidad de poder ofrecerle a los matriculados una elección para dirimir de alguna manera el futuro del colegio, que estamos con un equipo de propuestas muy grande y tratando, Gilavera, coordinando un gran equipo atrás, que pensamos en renovar de una vez por todas, casi después de 20 sí. años, el gobierno del colegio.
Te lo planteo porque en el ámbito periodístico y en el ámbito especializado también es como que el Colegio de Abogados de la Capital Federal, el Colegio Público, se lo referencia mucho con Jorge Rizzo, precisamente, que es el presidente del actual Consejo, como vos decís, con muchos mandatos en los últimos 20 años, en algún momento saliendo de la presidencia, pero dejando a alguien al frente, alguien cercano a él. Digo, ¿cuáles son las diferencias que tienen con Rizzo, que es el otro rival que está compitiendo en estas elecciones? Hay tres, pero digo, los más conocidos son Rizzo y Gilavera.
Nosotros apuntamos a acercarle nuevamente el colegio a los matriculados, a poder adaptarnos a los cambios profundos que se dieron a partir de la pandemia en todo lo que son las profesiones liberales y en particular en el ejercicio de la profesión de la abogacía. Cambió absolutamente, Bernardo. Hoy el abogado no viene permanentemente a tribunales, el abogado trabaja de su casa, viene una o dos veces por semana y necesita que los servicios empiecen a tener, a ser digitales, tener una transformación digital y una modernización del colegio en serio, y de eso estamos hablando también, pero también estamos hablando de que el colegio realmente se posicione en serio como un factor determinante a la hora de defender las instituciones y en particular la independencia del Poder Judicial, que notamos que ahí realmente no hizo su trabajo el colegio, porque en definitiva, más allá de que la Argentina necesite instituciones fuertes, si no existe países en el mundo desarrollados que tengan instituciones débiles, el abogado trabaja con el Poder Judicial y nosotros necesitamos un Poder Judicial fuerte, independiente.
Claro, claro, claro.
De eso se trata.
Perfecto. ¿Cómo vivís un poco, como abogado, como alguien del sector de la justicia, lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, con esta renovación que se da después de que también se cambiaran las minorías en el Senado para representar o para que el kirchnerismo lograra un lugar más? Digo, ¿cómo lo estás viendo?
Lo charlamos mucho, estuvimos mucho con este tema y te lo quiero resumir de esta manera. Por más diseño institucional que uno invente, que haga, yo puedo decirte que efectivamente al Consejo de la Magistratura hay que despolitizarlo, hay que bajar la representatividad que tiene la política, y esto me refiero a los senadores y a los diputados, para que verdaderamente sea un órgano aséptico de la política y que se encargue de seleccionar como corresponde a los jueces. Hay una deuda pendiente, hay muchísimas vacantes sin ocupar en el Poder Judicial. Pero ¿sabés qué pasa? Al final del día tenemos que contar con la virtud del dirigente. Claro. Si el dirigente político no tiene la virtud de autolimitarse en sus funciones, por más diseño institucional que hagamos, siempre va a existir la trampa. Siempre va a existir la trampa. Entonces necesitamos parir una nueva generación de dirigentes políticos, dirigentes que entiendan que es muy importante el respeto de las instituciones y se autolimiten y den el ejemplo y empiecen a marcar estándares para que de esa manera la sociedad empiece a valorar y a tomar como un valor la independencia de la justicia.
Totalmente. Agustín, te agradecemos mucho la charla en caso contrario y bueno, éxitos en esta elección.
Bueno, muchas gracias, Bernardo, y a todo el equipo.
Te mando un saludo. Agustín Pese, abogado, presidente de Abogados de Pie, es parte de la lista de unidad que encabeza Ricardo Gilavera y que hoy va a tratar de desbancar a Jorge Rizzo del Colegio Público de Abogados de Capital Federal.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Personal, conexión adentro, conexión afuera, conexión total.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690 CABA, CUIT 3063-9453-738.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan,
seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Higienizarse las manos seguido hace que los demás se den cuenta que te higienizas las manos seguido. Entonces, empiezan a higienizarse las manos seguido, generando que otros se higienicen las manos seguido. Y los chicos copian a los grandes que se higienizan las manos seguido y más chicos se higienizan las manos seguido. Súmate al rebrote de higiene de manos. Contagiar responsabilidad. San Isidro, municipio.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Energizate en un lugar único, andino, ancestral. Energizate en Jujuy. Disfruta su gastronomía, su cultura, sus vinos, la energía de su gente. Desconectate para conectar. Jujuy, energía viva.
Bernardo Vázquez y Matías Barbería te lo cuentan todo. En caso contrario, por Radio Cultura 97.9.
minutos, seguimos con En caso contrario. Vamos con la segunda entrevista del programa. Estamos en contacto con Viviana Diroli. Ella es diputada provincial por la provincia de Buenos Aires en representación de Salto por el bloque Juntos. Hola Viviana, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez te está saludando.
Hola Bernardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Todo bien, Viviana. Primero, a ver, digo, quería preguntarte y saber ¿Cómo estás viendo la actualidad política en general? Digo, más allá de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo estás viendo la política, ya sea desde Juntos o también lo que tiene que ver con el gobierno nacional?
Bueno, yo estoy viendo con algún grado de preocupación, porque la situación que estamos viviendo en el país y dentro de esto la provincia, obviamente la provincia de Buenos Aires no es ajena. Las dificultades que existen en la población, los altos índices de pobreza que tenemos, somos un país potencialmente rico, pero lamentablemente cuando miramos las estadísticas somos un país pobre, y lo que veo es que no existe una visión por parte del gobierno de entender la realidad que estamos atravesando y pensar que tenemos que proponer una salida, que tenemos que mirar hacia adelante, y cada día que pasa lo que vemos es que se van centrándose en discusiones menores que tienen que ver con situaciones ligadas a temas que le importan exclusivamente a la política, pero que no le otorgan ningún beneficio a la sociedad.
Y la provincia de Buenos Aires, que es tu ámbito de trabajo, sobre todo el interior de la provincia y también el conurbano.
Y la provincia de Buenos Aires, vemos que la situación es similar. Actualmente en la Cámara de Diputados, yo integro la Cámara de Diputados por primera vez, no vengo de una tradición o no había tenido experiencia en cargos electivos antes de diciembre de este año, cuando asumí como diputada provincial, y lo que nos encontramos ahora, y que lo vemos con preocupación. De hecho, se presentó ayer, estamos convocados a una sesión la que no se llevó adelante, en la que se iba a presentar una moción de privilegio, porque actualmente la Cámara de Diputados se encuentra paralizada, y el motivo de la parálisis es las internas que existen en el Frente de Todos, que hace que no se constituyan las comisiones.
Bueno, precisamente, digo, vos comentabas que eras nueva en la política, en la función pública. Es un poco también lo que le ha pasado a Facundo Manes en su momento. Sé que fuiste parte de la lista de Dar el Paso y que sos parte de Juntos por o cercana a Facundo Manes. Digo, hay como una especie de sacudón de uno cuando entra a decir, uy, esto, la verdad que no digo que te arrepientas, pero sí ese shock de entrada de capaz no tener tan claro lo complicado que puede ser el mundo de la política.
Bueno, como decías vos, es efectivamente así. Conozco a Facundo Manes desde hace mucho tiempo y me sumé a Dar el Paso con él. Fui parte de la lista de Dar el Paso en la provincia de Buenos Aires. Es un sacudón, como decís vos, pero creo que hay que comprometerse, porque la situación es muy compleja y hay que aportar y hay que pensar en lo mejor que se puede hacer, dando el ejemplo y pensando sobre todo que tenemos que darnos una discusión de qué Argentina queremos. Entre ellos, obviamente, nosotros pensamos que la provincia de Buenos Aires tiene un rol central, pero tenemos que discutir hacia dónde queremos ir. Vamos a seguir pensando en cómo administramos la pobreza o el subdesarrollo, o realmente queremos pensar en la modernidad, en el futuro y en desarrollarnos.
Viviana, te pregunto por un tema de agenda, porque entiendo que vos tenés un proyecto también que presentaste por boleta única electrónica en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo ves? ¿De qué se trata? ¿Qué cambios muestra? ¿Qué es lo que ofrece?
Exactamente, en la última semana presenté y tuve el acompañamiento de muchos diputados y diputadas del bloque en un proyecto de boleta única papel en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de agilizar el voto, reforzar la transparencia de las elecciones y reducir los costos. Un sistema de boleta única papel...
Yo dije boleta, sí. Boleta única electrónica es boleta única papel, te pido disculpas. Quise decir boleta única papel.
El proyecto que presenté yo es boleta única papel.
Exacto.
Hace más dinámico el acto electoral, más democrático, y también hay que aclarar que reduce los costos económicos y también reduce los costos ambientales.
Claro.
Si me lo preguntas en términos generales, podría decir que incrementa la transparencia y la celeridad del proceso electoral, porque evita, por un lado, situaciones que conocemos, que se denuncian y que existen en las elecciones, como es el robo de las boletas, sí, o lo que se conoce como voto cadena, porque está concentrada la oferta electoral en una boleta por categoría.
Sí, aparte digo, en un contexto, recordemos, para dar un poco de marco, en 2016 había tenido media sanción en el Congreso el proyecto nacional de boleta única a papel, y ahora se volvió a reflotar y se está hablando de la posibilidad de que se ponga en marcha un sistema que funciona en Santa Fe, y funciona muy bien, entiendo. Digo, ¿por qué si funciona en Santa Fe también podría funcionar en la provincia de Buenos Aires?
Exactamente, funciona la provincia de Santa Fe, fue una provincia pionera y muy cercano en el tiempo también lo adoptó la provincia de Córdoba, y recientemente tenemos se sancionó un proyecto de boleta única papel también en la provincia de Mendoza, que todavía no se implementó porque es de, claro, de los últimos meses. Realmente, si uno empieza a analizar cuáles son las ventajas del proyecto de boleta única papel, nos pone sobre la mesa la idea de que deberíamos reflotar y generar consensos, claro, para poder implementarlo en la provincia de Buenos Aires, así como ya le hicieron algunas otras provincias, y sí, ojalá también, que está en tema de agenda en estos días, también se pueda contar con un proyecto a nivel nacional, como tienen la mayoría de los países del mundo, te diría, pero de América Latina todos, algunas varían casi todos en América Latina, salvo Uruguay y Argentina, y con algunas variaciones. En algunos casos es boleta única papel y en otros, claro, es boleta única electrónica.
¿Lo ves viable en la provincia de Buenos Aires? Y cuando te digo, seguramente vas a decir que sí, lo ves viable porque lo estás proponiendo, obviamente, pero digo, en lo que tiene que ver con la aprobación, ¿ves viable que el kirchnerismo o el peronismo puntualmente le dé un ok a esto?
Como te decía antes, estamos en una situación muy complicada, con muchas dificultades en términos institucionales, en el sentido en el que, por ejemplo, no estamos entrando en el mes de mayo, en la última semana del mes de abril, y no se constituyeron todavía las comisiones. Si vos me lo decís desde ese punto de vista, entiendo que tenemos muchas dificultades.
Sobre todo, lo que tiene que ver conmigo
y el bloque con el trabajo, y con el que trabajo, lo vamos a poner como tema de agenda, claro, y vamos a generar todas las acciones que haga falta para tratar de que este tema se pueda llevar a debate en la Cámara de Diputados de la provincia.
Sobre todo porque digo, con la implementación de la boleta única papel, se termina de alguna manera primero las listas sábanas. Y en la provincia de Buenos Aires, todo lo que tiene que ver con, a ver, cuanto menos versiones que vos planteabas de posibles robos de boletas o diferentes denuncias que se dan habitualmente en la previa y en el posterior de cada elección. Digo, hay, tal vez, se me ocurre, intendentes que puedan estar en contra de esta implementación. Digo, ¿cómo ves el ánimo en general en ese sentido?
Mira, uno de los puntos centrales, yo diría, como una ventaja del sistema de boleta única papel, es que iguala a los partidos y a los candidatos. Es decir, vos tenés los distintos partidos y candidatos están presentes en una misma boleta electoral, y el Estado es el responsable de la impresión y distribución de esas boletas, y es el presidente de la mesa el que le otorga esa boleta con toda la oferta al elector cuando se acerca, claro, con lo cual si vamos a mirar a la política con algunas prácticas que nos han tirado de la cuerda tanto a lo largo de este tiempo, uno puede pensar que hay en algún lugar algún partido o nombraste intendentes y demás que puedan no estar a favor de que se implemente la boleta única. Pero si ponemos estos temas de agenda y la sociedad pide por la mejora y la garantía de transparencia de las instituciones, creo que vamos a poder avanzar.
Viviana, un placer dialogar contigo.
Muchas gracias a vos por el contacto.
Un saludo. Fue Viviana Diloli, diputada provincial por la provincia de Buenos Aires, por Salto puntualmente, del bloque de Juntos. Take a ride, there's a party over there that ain't no job. It's live, live, it's all the way live. Don't even have to walk, don't even have to drive. Just slide, slide, slippity slide. Just forget about the troubles in your 9-to-5. And just sail on, that's what you do. Just sail on. Now the zoo's so funky, hey, what do you think? What is it called? It's called a Lakeside Strength. Come along. We wanna take you on a cruise all around the land. Music is at hand. We wanna play it for you. You see, we want to be a crew of entertainers. Jam to the music, to the beat, jam.
That's all, folks. Oh, yeah, 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 yeah.
el dúo dinámico de las noticias. En caso contrario, con Bernardo Vázquez y Matías Barbería, por Radio Cultura.
...15:52, continuamos con el programa. La verdad, una semana en la que, creo yo, el dato positivo tiene que ver, hay que decirlo, porque no pasa, tendría que ser normal. La verdad, hubo poco piquete en lo que tiene que ver con sobre todo grandes acampes, como hemos vivido en el último mes de abril, en marzo también, con mucha presencia piquetera en la 9 de julio. Da la sensación de que esto ha tenido un freno, al menos por ahora. El gobierno ha negociado a tiempo o un poquito después de tiempo, y aún sin llegar a un acuerdo, por lo menos ha frenado, diría, de Semana Santa para acá el tema de los piquetes, que venía siendo realmente muy complicado. El primero de mayo va a haber una marcha, esto sí, una marcha bien importante, convocada por el propio gobierno para apoyar la gestión de Alberto Fernández, para apoyar la gestión del Frente de Todos, básicamente, de respaldo a todo el armado del Frente de Todos. Bueno, es la expectativa que hay respecto a esa convocatoria, quiénes van a ser los oradores centrales, de qué manera se va a desarrollar, si efectivamente puede haber confluencia o pueden coincidir referentes del kirchnerismo como Máximo Kirchner, por ejemplo, con referentes del gobierno nacional como el propio Alberto Fernández u otros funcionarios de primera línea. Pero en principio lo confirmado es que este primero de mayo el gobierno está organizando una marcha que se espera sea multitudinaria frente a la Plaza de Mayo, por precisamente por el primero de mayo, por el Día del Trabajador. También viene a cuento un poco de lo que fue el tractorazo de la última semana, ¿no? La muy crítica posición del sector del campo frente a decisiones del gobierno, sobre todo a lo que tiene que ver con la aplicación de un impuesto contra la renta inesperada, que todavía no está, obviamente, porque tiene que pasar por el filtro de Congreso. Da la sensación de que va a ser difícil que sea aprobado, pero el gobierno ha sacado un impuesto que puede llegar, o va a tratar de sacar un impuesto que puede llegar a perjudicar sobre todo a aquellos sectores como el campo, que entiende el gobierno han tenido una renta inesperada a partir de todo lo que tiene que ver con el frente internacional, con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Pero bueno, es de algún modo esta marcha que se está convocando una respuesta a ese tractorazo que copó la 9 de julio, que también tuvo mucha presencia de dirigentes de la oposición como Horacio Rodríguez Larreta, como Jorge Macri, como Patricia Bullrich, entre otros de los que estuvieron durante esa jornada. No confirmo ni desmiento. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, sobre la negociación entre el gobierno y Gerardo Morales por la magistratura. ¿Significa algo? Bueno, si no hubiera existido nada, probablemente lo hubiera desmentido claramente. Ahora, también da la sensación de que evita exponerse el Frente de Todos. La verdad, un lío que es de la oposición, propiamente dicho, ¿no? Que está armado entre la oposición, porque básicamente se lo acusa a Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, de haber llegado a un acuerdo con el kirchnerismo para sacar y avanzar con diferentes leyes en el Congreso. Bueno, básicamente, lo he dicho al principio del programa, lo digo ahora también, la verdad, demasiadas pruebas no hay. Ayer en la reunión de Juntos por el Cambio, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, el tema se puso sobre la mesa y básicamente se llegó a un acuerdo de apoyar lo dicho por Morales. Él hizo su planteo, negó cualquier acuerdo que haya logrado o cerrado con el kirchnerismo, con el gobierno. Y desde Juntos por el Cambio, en ese sentido, al menos en las palabras, habrá que ver si en las actitudes, se ha decidido respaldar al gobernador de Jujuy en ese sentido. Lo que también salió ayer de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, y es bien importante, es una crítica directa, furiosa, como pocas veces ha pasado, hacia Javier Milei. Lo acusaron de ser funcional al kirchnerismo. Obviamente el economista retrucó y dijo que no le importaba lo que dijeran las palomitas tibias de Juntos por el Cambio, porque eran corresponsables del fracaso de la política argentina y de la gestión de los últimos años. Básicamente esto tenía que ver en torno con la posibilidad de sumar a Javier Milei dentro de Juntos por el Cambio, algo que algunas partes de Juntos por el Cambio, algún sector, sobre todo referenciado a Patricia Bullrich, proponía o impulsaba. Bueno, esto finalmente da la sensación de que, más allá de lo que se dijo, no se va a concretar y que Milei va a seguir su propio camino, y Juntos por el Cambio, obviamente, con su conformación habitual de cara a las elecciones del año que viene. Ya son 15:57 minutos, vamos cerrando el programa. Bernardo Vázquez, como siempre, en la conducción. No estuvo Matías Barbería, que se está tomando unas merecidas vacaciones, así que seguramente la semana que viene se va a estar reintegrando para acompañarnos en el programa. Caro Gershenson en la producción periodística, Charlie Vázquez en la operación técnica, aquí con este En Caso Contrario por Radio Cultura. Nos vamos a encontrar la semana que viene, como siempre, el jueves a partir de las 3 de la tarde. Chau.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Personal. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 CABA. CUIT 30639453738.
Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos. Porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Respetar la distancia social hace que otros respeten la distancia social. Y esos que empiezan a respetar la distancia social le dicen a los demás que respeten la distancia social. Y cada vez hay más gente respetando la distancia social. Y en los espacios públicos se empieza a ver claro la distancia social. Súmate al rebrote de distancia social. Contagia responsabilidad. San Isidro, municipio.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Energizate en un lugar único, andino, ancestral. Energizate en Jujuy. Disfruta su gastronomía, su cultura, sus vinos, la energía de su gente. Desconectate para conectar. Jujuy, energía viva.